Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio. Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, muy pero muy buenas noches nuevamente con ustedes aquí en el último café, acompañándolos en esta noche, una noche bogotana con mucho frío porque estamos en la época de la lluvia y realmente pues a veces nosotros nos quejamos porque llueve mucho, pero hay que ir cuando no llueve, no nos contentamos con nada y la verdad es que bendito sea Dios, la naturaleza es sabia y nos manda el agüita que tanta falta nos hace. En esta noche nos acompaña don Andrés Zapata, bienvenido Andrés.
Buenas noches Carlos, buenas noches a todos nuestros oyentes y Carlos, hoy con un día bastante lluvioso. Iniciamos el día caluroso con días bastante soleado y ahora por la noche lloviendo, ¿no?
Esa es la ventaja de vivir en Colombia, tenemos todos los climas y en Bogotá todos los climas en cualquier momento. En esta noche nos va a acompañar un arquitecto egresado de la Universidad Javeriana, boyacense él, que hace un trabajo muy especial, que son las viviendas autosostenibles. Y aparte de ser arquitecto, es investigador y desarrollador de todo este tipo de tecnologías que en el mundo de hoy ya no hablan, sino gritan, porque es la solución a muchos de los problemas que tenemos en un planeta que desafortunadamente lo hemos venido destruyendo en una idea de sociedad y de economía que lo único que importa es sacarle la tajada más ancha a las cosas donde podemos estar, sin considerar los desastres que esto pueda generar. Don Germán Camacho, bienvenido a Uniminuto Radio.
Bueno, muchas gracias. Saludo, Carlos, a la mesa de trabajo y obviamente a toda la audiencia de este programa.
Bueno, un arquitecto básicamente es un artista y se considera dentro de las carreras artísticas, realmente de las bellas artes, porque el arquitecto lo que hace es planificar espacios, colores, formas, texturas para que podamos vivir bien. En esencia es eso, ¿o no?
Sí, en realidad el trabajo del arquitecto, bueno, yo vivo enamorado de mi carrera, de mi profesión, tiene una responsabilidad muy grande y es generar, digamos, calidad de vida en el tema espacial, en el tema de ciudad, en el tema de planificación urbana, bueno, en general, digamos, todo lo que tiene que ver con la función, las cosas funcionen bien y la forma. Obviamente hay un componente estético bien importante, un componente artístico que hace que, digamos, es como el tinte, el sabor rico de la profesión y el ejercicio artístico de la arquitectura.
Sí, son artistas. Y hay una cosa adicional ahí con su trabajo que a mí me parece muy importante y es ayudarnos a vivir bien. Desafortunadamente, esa masificación del ladrillo y la masificación del aluminio y del acero, en fin, en las ciudades ha quitado el gusto también de la perspectiva de la construcción de los edificios, que es donde las ciudades hoy se concentran, ¿no? Es decir, estamos concentrando las ciudades no hacia lo ancho, sino hacia lo alto, con unas formas demasiado cuadriculadas, unas formas muy duras, que no nos ayudan realmente a vivir mejor.
Sí, yo creo que esta palabra reúne un poco toda la problemática y esa masificación. En realidad las ciudades se han generado con unos procesos inicialmente muy espontáneos, con todos los errores. Nuestros procesos de planificación, los planes de ordenamiento territorial, llegan a nuestro país prácticamente con 50 años de retraso comparado con Europa. Imagínate. Claro. Y básicamente nos volvimos unos procesos de planificación de ciudad curativos, no planear, es apagar incendios, es mirar a ver cómo solucionamos. Y aquí en Bogotá tenemos el ejemplo más claro con todo este tema del metro, donde esto demuestra nuestro atraso respecto a otras ciudades y a otros países, que no necesariamente son países desarrollados, y que en realidad han generado unos procesos de crecimiento de las ciudades inicialmente a nivel horizontal, crecieron de una manera descontrolada, ocupando espacios además que eran de la agricultura y que eran de producción, y ya tenemos obviamente que recurrir al tema vertical, donde hay prácticamente barrios completos, o sea, un edificio de 30, 50, equivale a un barrio de un pueblo, o sea...
De 30 pisos.
30 pisos, o sea, hay horas pico en el ascensor, o sea, sí, claro, ya a la hora del colegio, claro, ya no es el trancón solamente, el trancón lo vive uno desde que sale del apartamento, ya el ascensor sube, viene, baja, es un problema, el nivel de basuras.
Sí. Es decir, fíjese los problemas que hemos tenido en Bogotá, edificios que han explotado el chute de basuras precisamente por eso, por la concentración de gases y de cantidad de
cosas. Claro, de accesibilidad, de movilidad, pues sí. Un edificio de 30, 50 pisos tiene unas características impresionantes en el tema de accesibilidad, de parqueo, de ocupación, de consumo de servicios públicos, bueno, en fin, es bastante, y creemos que es la solución, ¿sí? Es decir, hacer el edificio, pero del edificio, de puertas para afuera del edificio, hay que planear la ciudad y que la ciudad responda al edificio y el edificio responda a las características de la ciudad.
Yo tengo una inquietud ahí, es revisando un poco los desastres urbanísticos, el de Londres, que se quemó este edificio donde viven las personas migrantes. Una ciudad como Londres, súper organizada, se supone, ¿no? Con todas las posibilidades. Sin embargo, el edificio se quemó absolutamente todo, todo, todo. Fue un desastre horrible. En una ciudad como Bogotá, por dar un ejemplo simplemente, porque ustedes no vienen en Bogotá, ahora les voy a decir en qué paraíso viven, uno se pone a pensar, cada vez construimos más alto, con mayor concentración de personas, una catástrofe, ¿quién va a pagar un incendio? O ahora lo que le pasó a México con los terremotos, es decir, eso también tiene un costo que generalmente nunca lo pensamos.
Sí, en realidad, ese tipo de masificación genera una problemática que solamente en los momentos de los desastres es donde se evidencia. O sea, la problemática siempre está,
sí,
pero el desastre es la punta del iceberg. Es donde definitivamente decimos qué estamos haciendo, ¿cierto? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué nos están ocurriendo la cantidad de muertes, la cantidad de situaciones? En realidad, que yo, hace un rato que hablábamos, yo digo que la arquitectura a veces es cómplice,
sí,
de mucha de la problemática de la calidad de vida que nosotros tenemos. Y lo ideal es que obviamente más bien la arquitectura sea la artífice y sea la herramienta para que de verdad tengamos una calidad de vida ideal de nuestros hijos, de las futuras generaciones, porque lo triste del asunto es que no se ve la luz al final del camino.
Sí,
no, pareciera que cada vez es más crítica la situación y es mucho más complejo, especialmente con el tema pues que en realidad nos ha movido últimamente, y es el tema ambiental.
Sí, y junto a ese tema ambiental, la arquitectura en general, lo que son los desarrollos urbanísticos, le están apostando a construir lo más barato, lo más pequeño, y sacarle el máximo posible a la inversión que hacen los constructores.
Sí, en realidad, digamos, es cantidad y no calidad, ¿cierto? Es negocio, y la rentabilidad del negocio es que se haga bastante, con pocos recursos, con poca calidad, y que finalmente redunde en un tema lucrativo,
sí,
especialmente pues para a veces en la cadena, para pocas personas, versus quien va a estar viviendo 30, 40, 50 años, 60 años con su familia, con sus hijos, en unos espacios que en realidad empiezan a generar problemas de hacinamiento, problemas de salubridad,
sí,
de asepsia, falta de ventilación, falta de iluminación, bueno, todo lo que te desprende.
Todo lo que implica vivir en este tipo de viviendas que son colmenas. Y algo que usted decía ahí, Germán, es que uno compra una vivienda, es para vivirla. Uno no compra una vivienda para comprarse la siguiente y la otra y por fin vamos a tener la casa que soñamos. En líneas generales no se hace eso porque la economía misma no lo permite. Si yo me compro mi apartamento y después de 15 años o 20 años lo he pagado, yo no voy a estar buscando otro porque es que ya no tengo la edad para ponerme a endeudar, ¿no?
Yo creo que eso se resume en una frase que yo digo a veces, siempre, y es que para mi concepto como arquitecto, el proyecto debe adaptarse al cliente y no el cliente debe adaptarse al proyecto.
Sí.
Sí, yo creo que la esencia de la arquitectura es responder a las necesidades de cada quien, sus necesidades espaciales, su familia, su vivencia, sus hobbies, sus características, el clima, bueno, en general el confort que en realidad cada quien necesitamos de acuerdo a las características y las condiciones del entorno en el que vivimos.
Sí.
No, a veces pues la situación es que yo me tengo que adaptar a esto.
Sí.
Mira, lo que hay es este apartamento así de 40 metros cuadrados, yo tengo 4 hijos y desafortunadamente me toca meterme ahí,
sí, sí,
¿cierto?
No, es terrible, en ese sentido es una deshumanización absoluta de la calidad de vida de las personas, y algo que tocamos tangencialmente, buena parte de ese mal humor en el que vivimos y esa agresividad, son esos, la falta de espacios, la falta de intimidad, de privacidad, de poder descansar en el espacio de mi casa, que finalmente son 40 metros cuadrados.
Sí, y en realidad todo lo que viene detrás de eso, ¿cierto? Digamos, uh-huh. Muchas de las problemáticas y de las enfermedades actuales son las enfermedades de la mente.
Sí.
Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la causa? Bueno, pues la causa es total, o sea, hay personas que se despiertan en la mañana ya estresadas. Ya,
sí, claro.
Ya arranca mal el día, sí, ya... Sí, sí.
Y hay otra cosa que a veces no consideramos que son otro tipo de enfermedades, y usted me corregirá desde su experiencia. Y por ejemplo, ¿por qué nos volvemos tan miopes? Porque las paredes son tan cercanas que la profundidad de campo del ojo se va perdiendo con el tiempo. Por eso el campesino ve a lo lejos, nosotros no vemos nada. En cambio en la ciudad todo está tan cercano, tan comprimido, que perdemos esas posibilidades.
Sí, finalmente yo creo que el tema de los sentidos, lo que hablamos del oído... Pues uno no lo percibe, digamos, como a diario, pero las consecuencias sí se van a ver en el tiempo de toda la problemática, la enfermedad, el tema de los niños. Yo digo que desde que nacieron mis hijos, a mí me cambió el chip como arquitecto. Sí, uno diseña diferente.
Claro.
¿Cierto? Yo antes diseñaba unos grandes balcones y unas grandes plataformas y unas grandes cosas. Desde que nacen los hijos, ya uno piensa, oye, esto es un riesgo, estos balcones son un problema, la accesibilidad, las escaleras, los filos, una cantidad de circunstancias que yo creo que de un niño hay sitios donde funciona muy bien la ergonomía para los niños, ¿no? Uh-huh. ¿Cierto? Digamos que baños para niños, digamos, y cada momento de la vida de uno finalmente de alguna manera funciona su relación con el espacio debe ser supremamente armoniosa.
Sí, sí, sí. Me hace usted acordar de una experiencia de una querida niña, bueno, mi hija, que está ahorita en el Brasil. Baños para recién nacidos, ¿no? Para bebés. Uh-huh. Entonces tienes hasta microondas para calentar el tetero del bebé, tinas para poderlo limpiar, bañar. Bueno, una cosa impresionante, es decir, piensan en la gente, piensan en los chicos, piensan en la comodidad. Y eso en un centro comercial. Pero bueno, nosotros habíamos anunciado que usted vive en un paraíso. Y ese paraíso se llama El Hermoso, y ese, como dicen, el nunca bien ponderado departamento de Boyacá, que es una tierra realmente hermosísima. Yo invito a nuestros oyentes, si no han tenido la oportunidad de viajar por Boyacá, hágalo, vale la pena. Ahora que viene Navidad, pues hay ese circuito de iluminación, sí, que es tan bonito, pero vayan en otros momentos, ¿no? Donde no haya tanta afluencia de turistas, porque Boyacá siempre le va a dar a usted un paisaje, un motivo para estar feliz. Y ustedes viven en una ciudad que yo quiero mucho, que es Paipa. Paipa tiene su lago, que es muy hermoso. Ha crecido mucho porque hay ahora una gran concentración de hoteles y de viviendas, de apartamentos y conjuntos dedicados al turismo, ¿no? Allá viven son los pensionados. Allá me quiero ir yo. Pero también se utiliza mucho para el turismo. Y ustedes allá en Paipa y en Boyacá, pues empieza usted a repensar su arquitectura y su trabajo, Germán, y se dedica a un campo de investigación muy interesante al que le está apostando todo el planeta, curiosamente, que es la autosostenibilidad, y en este caso, la vivienda. Cuéntenos un poco de esto.
Bueno, pues a raíz de ese análisis, digamos que nosotros nos hemos movido en la arquitectura, pues en Boyacá, en Paipa especialmente, pues Paipa, como Carlos lo dice, es turismo. Y empezamos a evidenciar que nosotros diseñábamos y construíamos viviendas para, digamos, personas de acá de Bogotá, que eran viviendas que a veces se hacía una inversión importante, pero que eran viviendas que se utilizaban 30 o 40 días al año, máximo. Sí. ¿Cierto? Porque obviamente se permanece y se vive en Bogotá, pero es para ir un puente el fin de semana, Semana Santa, y contados esos días, pues no suman más de 40. Entonces, digamos que ahí empieza un poco lo de la sostenibilidad, o sea, la cantidad de recursos invertidos, no solamente económicos, sino el impacto ambiental, sí, los materiales, etcétera, versus el beneficio o la utilización, pues realmente pareciera que hay una descompensación ahí importante.
Bastante grande, claro.
Porque obviamente va a haber una subutilización, un lucro cesante, etcétera.
Además que la ciudad es una inversión grande, que son todo lo que son servicios y la infraestructura, eso claro. Es un costo.
Claro, y es una, yo no sé si valga la expresión, es una ruralidad y urbanizada,
sí,
por llamarlo de alguna manera.
Sí,
sí. Entonces, en nuestra oficina, que inicialmente es con mi hermano, que también es arquitecto, Gustavo Camacho, digamos que
los Camacho.
Sí, sí, se llama Camacho Estudio de Arquitectura de nuestra empresa.
Oye.
Que tenemos además un grupo de trabajo ahí de unos arquitectos e ingenieros también muy valiosos y que nos han aportado, pues era un poco eso, estudio de arquitectura, es decir, replantear cosas, tomar decisiones, mirar otros caminos.
Realmente hacer investigación, que es lo que pocas veces se hace, ¿no?
Se entra
en el rol de construir, masificar, pero no investigar, y ustedes sí entraron en ese camino.
Sí, nosotros yo creo que somos a veces, somos conformistas, es decir, creemos que lo que hay en el mercado y lo que se está haciendo bien, y eso es, y no nos salimos de esa línea, es decir, una zona de confort nos cuesta mucho, ¿cierto? Uh-huh. Entonces dijimos, no, mire, necesitamos hacer una vivienda mucho más económica, más flexible, ¿cierto? Más rápida. Manejamos algo del reciclaje del espacio, es decir, que tenga mucha flexibilidad y que los espacios se adapten fácilmente, es decir, que no con tantos metros cuadrados podamos tener, digamos, los espacios que necesitamos, pero que tuviera un componente y un valor agregado muy importante, y era el tema ambiental. Es decir, que esa ruralidad realmente se respete, digamos, que haya armonía entre la construcción y el campo, y el paisaje, y el ambiente, y ese aspecto. Y ahí es donde empezamos y quisimos hacer ya un prototipo de una vivienda que fuera muy respetuosa con eso. Entonces ahí es donde empezamos a hacer una vivienda que fuera mucho más rápido, la manejamos con una estructura metálica, arquitectura en seco, es decir, con láminas de superboard, de drywall. Es una vivienda que además es levantada del suelo. Uh-huh. Es un aspecto bien importante porque se adapta a cualquier terreno, a cualquier topografía. Inicialmente también lo pensamos como un refugio, o sea, inicialmente nosotros lo llamamos refugios, ¿cierto?
No, y la visión inicial parece un refugio.
Sí, exactamente, y era, a veces hay sitios muy lindos, montañas con una vista increíble, y uno a veces dice o sueña, diría, uy, qué rico tener aquí como una cabaña, venir a descansar, a leer, pero uno dice, bueno, y traer un viaje de ladrillo, traer un viaje de arena, es decir, se sale de las manos por costos, por impacto.
Y no solamente eso, algo que a mí, que ha sido la línea del programa este año, que nos preocupa mucho es el impacto ambiental. Porque, claro, cuando uno desde la ciudad y va a esos lugares tan hermosos como es Boyacá y otros departamentos también, uno ve el paisaje, ¿no? Y uno se lo sueña. Mire la casita aquí, la cosa está. Sí, pero es que se le olvida a uno el impacto ambiental que se está generando. Y que no solamente es una persona la que está viendo eso, sino que son varios los que están viendo. Y lo hemos visto en Bogotá, cerca de Bogotá, zonas que eran rurales y ahora son urbanas. Y ahora se hacen conjuntos de casas, ¿no? Muy separadas, usando unos espacios, pero hay que ver el cambio ambiental que se hizo sobre esos terrenos. Y es una cosa que, pues yo le reconozco a usted, Germán, y es preocuparse el hecho de que no se puede alterar la ruralidad, porque extendemos la ciudad de alguna manera y caemos en el mismo problema.
Sí, y ha sido un problema, digamos, de generaciones, es decir, el crecimiento desbordado de las ciudades en el tema rural y esta urbanización, pues es lo que en realidad hemos venido haciendo sin ningún control y sin ninguna, bueno, preocupación, sí, porque en realidad ese impacto. Y en la arquitectura, yo digo que a los arquitectos nos cae una responsabilidad muy grande, ¿cierto? Digamos, sí, todos de nuestra profesión.
El tema
y todos,
no es tema de los ingenieros.
Claro, todos tenemos obviamente responsabilidad frente a nuestro planeta y demás, pero yo creo que la de los arquitectos es fundamental. Se soporta ahí mucho de los aspectos del diseño y de el manejo de servicios públicos, por ejemplo, sí, que es lo otro que nosotros quisimos agregar ahí, que es un poco en el tema de la energía, es que la energía solar, ¿cierto? Fotovoltaica para el consumo de energía y también, pues en este caso, que aplica muy bien para nuestro clima frío y es el calentar el agua, ¿cierto? Con energía solar. Y el reciclaje del agua, el reciclaje de aguas lluvias y reciclaje de aguas grises, que hace que en realidad, mira, tuve un ejemplo hace poco, tuvimos muy, muy interesante, y es que estábamos construyendo cerca una cabaña en el sistema tradicional, ladrillo, concreto, sí, etcétera. Y estamos construyendo uno de nuestros refugios. Y con el fenómeno del Niño y toda esa situación que hubo el año pasado y esas situaciones complicadas, pues en realidad prácticamente una obra la tuvimos que parar. No había agua, o sea, lo que había era para el consumo humano y no había para construcción, no había para ese tipo de cosas. Y nuestro refugio lo seguimos utilizando porque es construcción en seco. O sea, en realidad se soportan unos daditos de 50 por 50, que es lo único que tiene concreto. Eso es lo único que llevaría agua y el agua para mezclar la pintura. El resto no se necesita. Mientras que en el tradicional, pues todo el tiempo necesitamos agua para fundir concretos, para pañetes, la pega de ladrillo, para mezclas. Es decir, lo que en un día se consume en arquitectura tradicional es lo que se consume en la totalidad de la construcción. Eso, básicamente 300, 500 litros se consumen, uh-huh, en una vivienda en arquitectura tradicional o en el sistema tradicional, mientras que en el otro pues prácticamente es construcción en seco y el consumo es mínimo.
Sí, pero ustedes Ustedes pueden, digamos que ustedes hacen, bueno, si hacen estudios, pero en cualquier parte se puede construir, o digamos que qué requisitos ustedes ven para poder, digamos que construir, no sé, pues una montaña como ahorita lo hablaban, se podría construir, pero no sé, miran si de pronto sí tiene el terreno para que, digamos, pues entren las columnas. ¿Y cómo sería, digamos, que qué materiales ustedes utilizan, aparte pues del concreto y eso?
No, digamos que el hecho de que sea levantada del suelo nos ayuda a que aplique para cualquier tipo de terreno, ¿cierto? Una buena montaña, no hay ningún problema, porque simplemente los soportes, digamos, la estructura metálica, pues son más altos en un punto y más bajos en otro. Eso hace que también sea un poco más económico en ese aspecto, porque nos ahorramos una cantidad de temas en excavaciones, rellenos, contenciones, impermeabilizaciones, es decir, nunca va a haber, por ejemplo, una humedad del suelo hacia arriba. En algunos climas ya un poco más cálidos hace mucho más fresca la vivienda, ¿cierto? Porque le genera obviamente un paso de aire por debajo de la vivienda que lo hace mucho más fresco. Y ese es un tema, digamos, como relevante en el ejercicio que hace una cosa que yo siempre he dicho, y es que no rompemos el suelo, ¿sí? Es decir, hay muchas situaciones que uno llega hasta con una retroexcavadora, sí, o como sea, inmediatamente le pega desde el primer mordisco y de ahí en adelante acaba con el terreno. La vivienda tiene una ventaja, y es que la vivienda, inicialmente los prototipos que tenemos son en estructura metálica que va soldado, pero pues ya estamos trabajando que va pernado. Es decir, queremos llegar al punto en que prácticamente uno desbarate su casa y se la lleve.
Sí, sí, sí.
Con la ventaja de que se la desbarata y se la lleva y deja el terreno prácticamente intacto de cómo estaba.
Claro.
Sí, no va a dejar la huella, no va a dejar el problema. Es decir, porque pues nada saca uno con llevársela y dejar obviamente ya un deterioro y un impacto ambiental, modificando el paisaje obviamente. Entonces, pues esa es un poco también la idea, que digamos, que sea muy flexible, que el ejercicio del impacto en cualquier momento pueda, digamos, disminuirse, pueda trasladarse de un sitio a otro, pueda como ser muy, muy a la necesidad de cada quien. Y en el tema de la materialidad, pues lo que hablamos es prácticamente la estructura metálica, las láminas, madera y madera certificada, digamos, que obviamente venga de garantizar que es, claro, que es obviamente de procesos obviamente de reforestación.
Que no nos llegue el Chocó de contrabando. No,
claro, claro.
Y del Amazonas,
no, porque el ejercicio, digamos, sería totalmente equivocado, ¿cierto?
¿Y aproximadamente cuánto puede durar, digamos, en hacerse una vivienda? Digamos que, claro, por ser, digamos, tener estas características, creería yo que dura menos tiempo que una casa tradicional o una vivienda tradicional.
Sí, la construcción, digamos que la construcción prácticamente tiene dos etapas, dos momentos. Uno en el taller, o sea, nosotros prefabricamos gran parte, digamos, de la estructura metálica, las cerchas ya van construidas, los muros ya van construidos, y otra parte es el izaje en terreno. Digamos, nosotros creemos que básicamente 45 días podemos ya izar.
Muy rápido.
Hay una cosa, y es que esto no es nuevo en la realidad, porque cuando uno se pone a mirar las construcciones norteamericanas, cuando pasan esos huracanes, todo lo borran, precisamente por eso, porque son muy prefabricadas y son construcciones dedicadas por eso, así. Pero en el caso nuestro, nosotros difícilmente exploramos esas posibilidades. Nosotros somos más de la costumbre de la casa indestructible, ¿no?, de aquí a la eternidad, en ladrillo y en concreto, que es costosísimo ahora, y bueno, eso dificulta mucho la percepción que tiene la gente de una vivienda con más utilidad, como la que ustedes construyen, que una construcción clásica, que es muy costosa. ¿Cómo lograr que la gente vea unas construcciones de estas nuevas, distintas, en material de hierro, acero y este tipo de cosas, que realmente sí cumplen con la función de ser una buena vivienda?
Sí, muy buena pregunta. Digamos, ahí se tocan dos temas claves en el proceso de lo que hemos hecho. El primero es un poco el tema de la sismorresistencia, digamos, del ejercicio de lo que nosotros creemos que son casas indestructibles, pero que es contradictorio porque a nosotros, digamos, en el interior, o bueno, en la gran parte del país, no hay tornados, no hay, el problema nuestro son los sismos.
Los sismos, sí,
y los aguaceros.
Bueno, y los aguaceros, pero digamos que el sismo es el ejercicio en el que uno asume que su casa le tiene que aguantar eso, y es el ejercicio de la norma de sismo de resistencia y todo lo que se ha tratado de avanzar en el aspecto, pero resulta que el sistema tradicional de concreto y ladrillo es un sistema muy rígido. Ajá. Es decir, que ante un sismo se fractura muy fácilmente porque no responde al ladrillo, al sismo, mientras que en el sistema, digamos, que trabajamos, que la estructura metálica tiene un carácter de flexibilidad, es decir, que de alguna manera la casa va con el movimiento del sismo y, digamos, lo asume de alguna manera importante. en el peor escenario, que sea un sismo muy fuerte, nuestro sistema es muy liviano, ¿cierto? O sea, una cosa es que a uno se le caiga un muro de ladrillo, de concreto, con todo lo que implica eso, sí, a un muro que básicamente son en láminas de drywall, que son muy livianas, que es una estructura metálica, que en realidad, digamos, el impacto sería diferente. Entonces, digamos que ahí se rompe un poco esa idea de que mi casa, de hecho, como el lobo y los cochinitos.
Sí, 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 sí.
¿Cierto? Digamos, mi casa, y que nunca me la van a destruir.
El castillo.
Y el segundo tema que toca Carlos, que es muy importante, es el tema cultural. En nuestra idiosincrasia, por ejemplo, pues en Boyacá, yo creo que aquí en el altiplano cundiboyacense y en el interior, pues la gente es muy arraigada al ladrillo y a la costumbre de fundir la placa y la plancha y el piquete, y bueno, todo, digamos, del proceso constructivo se desprenden muchas variables, a generar un proceso mucho más rápido, mucho más dinámico, con unas características diferentes. Pero yo creo que, digamos, es lo normal frente a cualquier cambio, ¿no? Digamos, puede que al comienzo haya cierto choque, pero también hemos encontrado que, como tiene un componente ambiental, el componente ambiental es la llave para entrar, porque ya la claro, gente tiene una preocupación claro, importante. Hace muchos años el tema ambiental está
no,
loco.
No pegaba.
Está loco, sí, está como que tenemos un planeta para en 1000 años, sí, pero ya las nuevas generaciones son absolutamente preocupadas y entonces ya dicen, mire, esto es mucho más amigable, el impacto es menos, el agua se maneja así, la energía se maneja así. Yo creo que es la llave de entrada uh-huh, para que el cambio en realidad sea mucho más armonioso con las nuevas generaciones.
Sí, hay una clave ahí que es la autosostenibilidad, ¿no? Hablemosle a nuestros oyentes cómo desde una casa como estas que ustedes plantean y que han construido, existe ese tema de la autosostenibilidad. Y eso en dinero, ¿qué representa en la realidad?
Bueno, muy buen punto también, que es el tema del dinero. Digamos, en términos generales, el proceso constructivo, dejando un poquito al lado el tema de la energía solar, lo que hemos visto es que puede ser entre un 15 y un 20% más económico del tradicional, por lo que hablamos que es levantada del suelo, entonces hay unos ahorros importantes en el tema de cimentaciones, por lo que es mucho más rápido, porque tiene, digamos, unas características que hacen que en realidad pueda ser mucho más económico. El tema de la energía solar es el que tiene una inversión importante,
más costosa
en un comienzo, o sea, el día que uno la compra o el día que uno la instala. Pero ya se ha demostrado que el ejercicio dice que en 4 años, 5 años se está recuperando la inversión. Porque obviamente ya no hay el consumo de energía, ya no hay una cantidad de circunstancias de pago de recibos, de un componente ahí, digamos que mensual de pago, que hace que esa inversión que se hace en un comienzo, pues obviamente se recupera y obviamente tiene el valor agregado del tema ambiental. Entonces, digamos que en el tema económico, que podría ser una posible talanquera, creería yo que por el contrario es un ejercicio donde se optimizan los recursos y en el tema ya de inversiones, pues a veces es menor que la tradicional.